Estamos de regreso acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente, arrancando el noveno año, terminando el octavo, como se lo quiera poner. Ya se terminaron algunos, otros estamos empezando el noveno. Hoy, con uno de nuestros clientes más frecuentes, que es la Superintendencia de Bancos, nos ha acompañado por años, casi unos 6 años por lo menos para acá, no sé si es de los primeros años que instauramos esta mañana, que fue en el segundo año realmente, donde instauramos mecánica de los días lunes, análisis político, los martes temas de ciudadanía, o incluso organizaciones que apoyan a la sociedad, ONGs y organizaciones. Los días miércoles temas ambientales o desarrollo, los jueves de economía y finanzas y los viernes de desarrollo urbano. Desde que establecimos eso, los días jueves han sido asiduos, los días jueves Superintendencia de Bancos, Banco de Guatemala, CADI, entró por en su momento solo Pablo de León, Miguel Gutiérrez, también Carlos Mendoza, pero ellos y muchos de los gremiales y de las cámaras de sector privado que nos acompañan los días jueves normalmente, porque hablamos de temas económicos, empresariales, y por eso uno de los más asiduos, uno de nuestros clientes más frecuentes es la Superintendencia de Bancos, Corina, que nos acompaña siempre también, no habla aquí porque habla en otros lugares mucho, pero aquí no habla con nosotros, pero nos acompaña siempre, ya nos organiza que puedan venir parte del equipo, y hoy nos acompaña Jorge Eduardo Soto, quien es supervisor de normativa prudencial en la Superintendencia de Bancos. Ya lo vamos a ver y explique qué quiere decir eso de prudencial, porque parte también de lo que hacemos en este espacio es compartir información y la gente va aprendiendo con nosotros de estos temas. Pero también ha sido coordinador por parte de la Superintendencia de Bancos en la comisión interinstitucional que elaboró el proyecto de la ley de microfinanzas. Entonces vamos a hablar un poco acerca del tema este. Está en la última etapa de aprobación en el Congreso de la República, una instancia que ha proliferado muchísimo. Hay muchísimas microfinanzas, mucho crédito de instancias más pequeñas, y vamos a hablar acerca de esto, de la normativa que se está terminando de faccionar al respecto. Así que, buenos días. Bienvenidos a ambos, bienvenido Jorge.
Bueno, pues muy buenos días, Quique, Radio Audiencia, muy buenos días también. Gracias por la invitación y pues felicitaciones por el aniversario.
No, muchas gracias, y gracias, como te digo, de los que más, con más frecuencia, con más regularidad han venido siempre a la Superintendencia. Ya tendremos al superintendente en unas semanas, espero yo, que nos pueda acompañar don José Alejandro. Pero hoy, hablando de temas técnicos, pero expliquemos un poco el tema este de la normativa prudencial. ¿Qué quiere decir eso y cuál es el rol en todo caso de esta instancia?
Sí, bueno, gracias, Quique, por el espacio. Podemos nosotros compartir el tema prudencial, efectivamente deriva de la palabra prudente, ¿verdad? Estar o actuar o ser o dirigir de una manera tal que podamos nosotros evaluar los riesgos, medirlos, mitigarlos y poderlos gestionar de una manera adecuada en general del sistema financiero. A eso se refiere en general la normativa prudencial, es decir, son normas de carácter general que busca que en las entidades supervisadas puedan gestionar adecuadamente.
¿Te toca en ocasiones revisar cartera de bancos? ¿Qué es lo que hacen para poder verificar el riesgo?
Sí, efectivamente, es otra área, las áreas de supervisión, quienes realizan la inspección in situ, propiamente dicho, quienes hacen las evaluaciones también extra situ, es decir, en la entidad, fuera de la entidad, las revisiones periódicas que se hacen a los supervisados. Sin embargo, se toma de parámetro la normativa o los...
A ti te toca la normativa. Exactamente. Y esas otras instancias les toca ir con la normativa a verificar los riesgos.
Así es. Algo interesante en la normativa prudencial es el hecho de que muchas veces se hace una evaluación previa porque los temas son nuevos, entonces da mucha oportunidad para poder conocer, para poder desarrollar dentro de la Superintendencia de Bancos nuevas mecánicas, nuevos procesos, que es el caso de las microfinanzas.
Por eso te preguntaba un poco el contexto este de qué es lo que es el tema de la normativa prudencial, porque obviamente los mercados son ágiles, son versátiles, se adaptan a nuevas condiciones y nuevas cosas que están allá afuera, y hay cosas que no están reguladas, como la Constitución plantea muy claramente, todo lo que no está prohibido lo puede hacer un privado, y entonces en este caso los privados pueden hacer cosas que no están reguladas actualmente, y es ahí es donde caemos un poco con las microfinanzas. Hay mucha participación activa desde personas individuales hasta Luis Alejandro Chepe te presta y demás, y se anuncia muchísimo en la radio y otros medios, que hacen esa gestión de prestar dinero, de generar fuentes de capital, de captación, no tanto de captación de recursos, porque ahí vamos en un tema diferente que lo vamos a diferenciar, pero sí en prestar dinero de diferentes personas individuales y jurídicas y demás. Han surgido muchas cooperativas de ahorro y crédito, muchísimo. Lo que más ha crecido a nivel cooperativo es el área de ahorro y crédito, que no está sujeta a la normativa de bancos. Entonces, hablemos un poco de eso. ¿De dónde surge la necesidad de la ley de microfinanzas? Porque una cosa es que estén sujetas a la IBE, y hay muchísimos sectores sujetos a la IBE que no necesariamente están sujetos a la normativa de banca, que son cosas distintas.
Sí, exactamente. Aparte es ser persona obligada, que es todo lo que la ley contra el lavado de dinero y también la de prevención de financiamiento del terrorismo establece. En el caso de la de microfinanzas propiamente dicho, bien comentabas que es un ámbito muy dinámico. De hecho, hay entidades también reguladas que han entrado al tema. Hay bancos.
Correcto, hay bancos que entraron a la microfinanza, pero los que primero entraron al tema de microfinanzas, que vieron un nicho de mercado y vieron una oportunidad de negocio, es gente individual que no necesariamente formaba parte de grupos financieros ni cosas así.
No, exactamente. Lo que pasa es que surge de la necesidad de mercado. Hay que recordar que cuando nosotros vemos el sistema financiero, nos damos cuenta de que las entidades, por su ámbito de aplicación, tienen ciertos nichos a los cuales se dirigen. Normalmente los más cercanos a la base de la pirámide no están atendidos por el sistema financiero tradicional. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que las regulaciones específicas o los requerimientos de las políticas internas de las entidades para poder desarrollar sus productos o colocarlos hacen que estas personas pierdan el sistema, ¿verdad? Muchas veces estamos hablando acá, cuando hablamos de microfinanzas, estamos hablando de micro y pequeño empresario, mediano también, pero más orientado al tema micro y pequeño. Entonces, en ese sentido, hay muchas personas que probablemente nunca se han acercado a una entidad financiera o no han tenido acceso a los servicios financieros, y su primer contacto es con una persona o con una entidad que le ofrece un apoyo financiero. De aquí es de donde surge el tema que comentabas, de que los prestamistas o personas individuales muchas veces empezaron con este tema, ¿verdad? Luego se asociaron, hubo más necesidad o mayor requerimiento, y así fueron creciendo, fueron apareciendo las organizaciones no gubernamentales que también entraron a este ámbito.
Génesis empresarial, hay
sí, varias fundaciones y todo. Correcto. De hecho, han desarrollado un trabajo muy bueno. Uh-huh. Ellos están desarrollando una labor importante porque están atendiendo a ese nicho de mercado. Ahora, aquí es donde surge el enlace con por qué una ley de microfinanzas. Porque es que el segmento ha crecido de tal manera que necesitan poder apalancar de forma diferente sus operaciones. También hay que recordar que estas entidades trabajan o bien con recursos propios o con donaciones procedentes del exterior. Pero normalmente esas donaciones se recortan o se vuelven más caras con una entidad que no está regulada.
Y te empieza a suceder de dos formas. Una, los bancos tradicionalmente, porque eso ha ido cambiando mucho, pero el banco tradicionalmente le prestaba pisto al que tenía pisto. O sea, no había otra forma. Si no
es
tenías,
que la paga más segura, claro, podría
entonces,
decirse.
Entonces, el mercado más teoría restringido originalmente en la banca tradicional era prestarle plata al que tenía plata y que ponía casi que, porque tenía depósitos y le podían prestar casi que back to back con ese mismo dinero que tenía, o le daba una garantía hipotecaria con un bien que ya tiene, o simplemente le prestaban sobre un proyecto pero que tenía garantías reales, porque también los niveles de riesgo que permitía el sistema bancario al inicio, tanto de la parte regulatoria como el mismo mercado, o sea, había un mercado muy cerrado, y por eso se hablaba mucho que el que le prestaban plata era lo que tenía plata, ¿no?, que le pudieran garantizar. Eso se fue abriendo poco a poco. Mohamed Yunus, con el famoso Grameen Bank, y todo el concepto de la microfinanza, los préstamos a la palabra y demás, empieza a romper bastante esos esquemas. Pero en Guatemala se empieza a prestar plata a quien no tiene plata desde que el que está a la salida de la de una entidad de construcción, donde están los albañiles saliendo, o en un banco, donde ustedes quieran, gente que también no necesariamente tiene acceso a crédito, había alguien que le prestaba plata, el usurero, el que llegaba y le decía, mire cuánto va a necesitar, 500 pesos, para mí le voy a cobrar 800 por prestarse los 6 meses, y llegaba cada fin de mes, o cada quincena, o cada semana, depende del trabajo, estaba con su cuadernito en la puerta cobrándole su cuota. No hay regulación, nadie verificaba cuánto cobraba, por qué, qué garantías, qué pasaba si no pagaban. Es un mercado 100% libre.
Exactamente. Es interesante porque lo que pasa es que el paradigma de que la paga más segura es que más dinero tiene, no necesariamente es real, ¿verdad? Ya en la práctica nosotros hemos visto. De hecho, hay un tema que se maneja en el ámbito microfinanciero que dicen, el pobre sabe pagar.
La moral de pago es mucho más alta en los sectores económicos más bajos normalmente.
Sí, exactamente. Entonces, precisamente ese tema moral, podemos decir nosotros, ese compromiso que adopta el microempresario es el que ha catapultado las microfinanzas. De forma tal que en otros países, en otras jurisdicciones de acá de América Latina, ya es un tema muy importante, ya ha entrado al ámbito de regulación y esto les ha permitido poder desarrollar de forma exponencial el trabajo que bien han venido efectuando fuera de regulación.
Don Guilherme Corte, vamos a hablar un poco acerca de la importancia. A ver, muchas veces, hace unos días, la gente estuvo hablando acerca de empresas familiares. Y hablamos un poco acerca de ese concepto. Muchas de esas micro, pequeñas empresas son pequeñas empresas familiares o emprendimientos de una persona individual que se transforma en empresa familiar, que cuando inician muchas veces tienen problemas de cómo financiarse, cómo capitalizar. ¿Cuál es la importancia que tiene en la industria o en la economía del país esa micro, pequeña empresa y cómo impacta el que tenga herramientas para poder crecer o no tenga herramientas para crecer? Estoy aquí en la Corte. Estamos acá en Temas y Debates aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presión. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo presente, hablando acerca de la ley de microfinanzas. Ya vamos a empezar a hablar más profundamente del tema. Pero el tema de las microfinanzas, uno de los, no precursores, incluso fue premio Nobel de Economía, pero uno de los precursores o de los que más formalizó o estandarizó esto, fue justamente Yunus. Yunus, a través de lo que se conoció después como el Grameen Bank, y después todos los conceptos que lanzó como las empresas sociales. Entonces son empresas que son rentables, pero que se reinvierten en cosas sociales. Y una de las primeras cosas que hizo, teniendo un poco más de recursos y de ingeniería financiera, creó el concepto este del Grameen Bank. En la primera instancia, el 97% de sus clientes eran mujeres. El 97% de los clientes eran mujeres, y mujeres que ganaban el menos del sueldo mínimo en Bangladesh, que era la mitad de lo que es el sueldo mínimo en Guatemala. Y les daba crédito, sin que tuvieran un petate donde poner de garantía ni nada por el estilo, y empezó a generar esta dinámica de créditos a la palabra. Saludos a Luis, créditos a la palabra que lanzaron bajo el concepto de decir, mire, es gente que lo que tiene es compromiso. Tiene su nombre, la honra de su familia, algún concepto así muy abstracto que para efectos prudenciales es que es imposible medirlo, que ese es parte del dilema. ¿Cómo viene un banco y pone y mide en cartera el nivel de riesgo que tiene prestarle dinero a alguien que si no paga no tenés nada que quitarle? Y entonces, cuando son créditos pequeños, uno dice, bueno, pues son 500 quetzales que le prestaste, pero le prestaste a 1,000,000 de personas 500 quetzales. Y entonces el riesgo es el tamaño de la cartera y qué porcentaje del total de tu cartera está en esa línea. Es un poco la lógica más técnica, digamos, del por qué el temor. Pero si no tuviéramos esas facilidades, ese tipo de pequeña y mediana empresa no tendría la capacidad de ir creciendo. Hablemos un poco de eso, de la importancia que tiene el que haya líneas de crédito para ese mercado.
Bueno, quizá vale la pena si nos ponemos en perspectiva con números. Y por ejemplo, digamos, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales cita que el Director Nacional de Empresas Locales tiene registradas 195,200 empresas. De esas, el 95% son microempresas. Y de esas, el 90% están registradas por la figura de propietario individual. Además, podemos darnos cuenta nosotros que dentro de la estructura productiva del país, propiamente dicho, en el sector agrícola, las MIPYMES ocupan nada menos y nada más que el 54% del total. Entonces, es realmente una participación no solamente muy activa de las MIPYMES, sino por demás importante, ¿verdad? Otro tema también que vale la pena comentar, siempre con tema de números, es que la revista Suma realizó un diagnóstico de las MIPYMES en Centroamérica en julio del año pasado. Y ellos ya indicaban ahí en esta publicación que las MIPYMES generan 4,500,000 puestos de trabajo en Centroamérica, ¿verdad? El BCE también dice que en Guatemala es el país centroamericano con mayor porcentaje de emprendimiento. Y esto es importante porque el emprendimiento es la base del desarrollo de las MIPYMES. Y este nivel alcanza el 35.8% si lo comparamos contra Costa Rica, que tiene el 29%, y El Salvador el 23.1%. Nos damos cuenta que Guatemala realmente tiene no solamente un mercado importante para las microfinanzas, sino además que requiere de ese apoyo. Ahora, ¿cuál es la importancia de ese apoyo? ¿Verdad? Lo que pasa es que normalmente el emprendedor, el microempresario, no tiene, tiene la idea, tiene la concepción, puede empezar con muy poco, podría ser, pero puede ser que no tenga ni siquiera para empezar. Entonces, ahí es donde entra el tema de las microfinanzas, porque es la parte, podríamos decir nosotros en un lenguaje más coloquial, del empujón inicial para que el microempresario pueda desarrollarse. Entonces, ahí estriba esa importancia.
El Yunus en un momento dado habló, cuando hablaba de estos conceptos y de lo que eso implicaba de restricciones, lo ponía como una, lo comparaba con un bonsai. Porque él decía que los sistemas financieros que había en los países eran una especie de maceta de los bonsai, que es, uno puede tener una ceiba o la semilla de una ceiba, la sembras en una macetita chiquita, y en vez de 20 metros de alto y una circunferencia de 3 metros, 4 metros el tronco, pues te crees una plantita del tamaño de una, el pequeño bambú en una maceta, donde tendrá 50 centímetros de altura y par de centímetros de circunferencia el tronco. Y él decía, porque lo que lo restringe es la maceta. Y él decía que entonces el sistema financiero de los países hace eso, no deja que ese tipo de empresas crezcan porque les tiene restringido el acceso a créditos, a conocimiento, a capacidades, y entonces se había que encontrar herramientas nuevas y diferentes para poder hacerlo. Y ese es el concepto que él decía, hay que romper la maceta para que pueda crecer más allá de esos niveles, porque la mayor cantidad de los empleos de un país las proveen la pequeña y la mediana empresa, no la proveen las grandes empresas. Esa es una de las cosas más importantes que tenemos que entender, que la mayor cantidad de empleos, de fuentes de ingresos, la proveen esas pequeñas y medianas empresas.
Sí, es lo que nosotros conocemos o llamamos el entretejido microempresarial o empresarial en general. Tiene dos capas muy bien diferenciadas, el sector de la micro, pequeña y mediana y las grandes empresas, ¿verdad? Pero muchas de esas grandes empresas, hay que recordar que empezaron o como micro o como pequeña o como mediana empresa. Y como bien comentabas, muchas veces, lamentablemente, no solamente restringimos con la macetita, sino que se nos olvida echarle agua y matamos la ceiba, ¿verdad? Entonces, una empresa grande, probablemente un emprendimiento importante, no logra despegar si no tiene ese apoyo financiero necesario.
Hablemos entonces, ¿dónde cae el concepto de la ley de microfinanzas? O sea, ¿por qué surge la necesidad de regular esta situación? Porque el mercado lo pide, y entonces hay gente que le empieza a prestar a personas individuales porque tienen que sobrevivir a fin de mes, entonces prestan plata para poder pasar el siguiente mes. Tuvo una emergencia, se enfermó alguien, tuvieron que pagar una cuota libros para estudios y demás en enero, entonces piden plata prestada y en los primeros 3-4 meses lo logran ir pagando para salir adelante. ¿Dónde ese mercado surge? ¿Pero por qué surge la necesidad de regular el mercado?
Bueno, el primer punto o el punto focal es facilitar la canalización de recursos a sectores con acceso limitado al crédito. Ese es el punto focal. Sin embargo, además, con la necesidad de una ley surge al ver que se necesita fortalecer también la infraestructura financiera del país y traer al ámbito de regulación de la Superintendencia de Bancos unas nuevas figuras, que es lo que crea la ley, dos nuevas figuras de entidades reguladas que permitan poder canalizar de mejor manera los recursos de las unidades superavitarias para las micro, pequeñas y medianas empresas con necesidades de financiamiento. Bajo un marco regulatorio, por supuesto, con estándares internacionales, con mejores prácticas, que sea parte integral del marco jurídico del sistema financiero nacional, y pues que todo esto coadyuve a cuatro puntos importantes, que es lo que quiero compartir con ustedes. Uno, que genere fuentes de empleo. Segundo, que haya inversión en empresas existentes nuevas también, ¿verdad? Que es la parte del emprendimiento que comentábamos. Tercero, que haya ingresos o que se pueda manejar los ingresos de los hogares para desarrollar o fortalecer esos emprendimientos nuevos o microempresas, y finalmente, por supuesto, elevar la calidad de vida de la población.
Tengo una llamada en línea, vamos a seguir conversando acerca de esto. Oye, ¿qué sí se regula y qué no se regula? O sea, ¿qué cosas son del ámbito de la regulación de una ley de microfinanzas y qué cosas no debieran estar en el ámbito de la regulación, sino que debieran de ser libre mercado? Buen día, adelante.
Aló, muy buenos días, muchas gracias por el espacio y seré muy breve.
Muchas gracias.
Creo que es muy bueno y es muy positivo que hayan este tipo de leyes que tratan de generar acceso al crédito, pero también creo que es mucho más importante o igual importante generar cultura de ahorro en todos, en todas las personas, en los que tienen mayor capacidad y menos capacidad. Existe una famosa ley, la ley de SAI, de Jean-Baptiste SAI, que dice que primero tiene que haber ahorro para que haya préstamos disponibles. Y va a generar un círculo virtuoso que poco a poco va a generar inversión, la inversión genera trabajo, y si hay competencia, bajan precios y se generan un montón de beneficios. La cultura del ahorro para mí es fundamental, y por supuesto si hay buenas leyes o buenas estrategias del Estado que trabajan en forma conjunta, pues será lo mejor, pero el ahorro, ahí nos falta generar cultura. Gracias, Quique, feliz día.
Excelente, muchas gracias. Justamente.
Sí, bueno, partiendo precisamente de los postulados de Jean-Baptiste, es importante que nosotros consideremos lo que el radioescucha comenta. Precisamente por eso es que esto va aparejado con una estrategia general de inclusión financiera, que no se puede disociar de generar cultura, ¿verdad? No solamente de ahorro, que es la parte importante también, y que es, podríamos decir nosotros, el colchón anticíclico de los hogares, ¿verdad? Para imprevistos y situaciones que quedan fuera del control de las familias o de las empresas o de las personas en general, sino que podamos nosotros generar ese movimiento de capitales que hablábamos con tu persona fuera del aire, ese movimiento de capitales que se vuelva precisamente un círculo virtuoso que facilite y genere mayor productividad en la estructura del país.
Entonces, el corte, justamente de esto hablábamos en su momento con Pablo de León, que una de las razones principales por las que Pablo empezó a venir hace 6 o 7 años con Gaby, Pepín fue el que se le ocurrió invitarlo una vez a Pablo. Yo no los conocía, los conocimos invitándolo aquí al programa, así como varios se han hecho famosos después, no nos han dado las regalías de lo que pasó después, pero bueno, Pablo venía y nos decía uno de los temas principales que él plantea y lo sigue planteando es una revisión del sistema del sistema de inversión en lo que son las jubilaciones, las pensiones, de todo el sistema de pensiones, como una forma de incentivar al ahorro, porque ahí está generando ahorro, pero genera capital, porque eso genera una base de capital para poder otorgar créditos desde pequeños fondos de pensiones que son parte de grupos financieros y estructuras de ese tipo. Entonces él ha planteado muchísimo, así que la razón principal por la que empezó a venir un día acá al programa era para promover ese tipo.
Sí, es que lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que aparejado a la normativa propiamente dicho que regula es la forma en la cual se desarrollan las empresas o las entidades reguladas, hay que tomar en cuenta que del lado de la población, los programas de educación financiera como parte importante de la inclusión son por demás fabulosos, digamos, porque permite a la población conocer los conceptos, poderlo mejor manejar de mejor manera, uh-huh, y de esta manera poder ir entrando, por así decirlo, al tema de sistema financiero. Si alguien está interesado, consulte el sitio de la Superintendencia de Bancos. Tenemos nuestro programa también de inclusión financiera y hay material que puede ayudarle.
Tengo que ir al corte, pero son dos preguntas que te las dejo en el tintero para que las hablemos después, porque vamos a ir profundizando estos temas. El primero, me preguntan, ¿todo bien excepto la tasa de interés? No es una pregunta, es un comentario. ¿Todo bien excepto la tasa de interés? Vamos a hablar qué está regulado o qué no en la tasa de interés en la ley de microfinanzas. El segundo, nos dicen, ¿Chepe te presta? ¿Es un ente regulado? Vamos a preguntar de eso al volver. Y el último, me preguntan, ¿sería correcto hablar dentro del tema de microfinanzas de lo que ahora se llama crowdfunding o de lo que es capital semilla o inversiones de riesgo en la ley de microfinanzas? Vamos a hablar, son tres temas distintos. Vamos a ir profundizando un poco acerca de qué sí está contemplado en la ley de microfinanzas, qué no está regulado allí. Estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compadre. Tenemos varias preguntas, pero vamos a ir preguntándole también que sí está ahí en el ámbito de la ley de microfinanzas. Voy a empezar con la pregunta de que si te presta, estaría sujeta o no a esta legislación, pero voy a agregar, estarían las cooperativas de ahorro y crédito sujetas. Hoy yo fácilmente te estimo que hay entre 1,000,000 y 1,500,000 de socios de cooperativas de crédito, de ahorro y crédito, aparte de las cooperativas de transporte, de agrícolas y otro montón de cosas, pero solo socios de cooperativas de ahorro y crédito hay más del 1,000,000, 1,500,000 de personas. ¿Esas cooperativas o entidades como Chepe te presta estarían sujetas a esta regulación?
No.
¿Ninguna de las dos?
No, ninguna de las dos. De hecho, Chepe te presta lo que podría hacer es evaluar, desarrollar o crear una o formar una entidad de microfinanzas. Lo que pasa es que la ley lo que crea son dos figuras nuevas dentro del sistema financiero: las microfinancieras de ahorro y crédito y las microfinancieras de inversión y crédito. La diferencia de estas dos estriba en el tipo de operaciones que pueda hacer cada una de estas. Mientras que una puede captar depósitos de ahorro y depósitos a plazo, la otra se puede financiar, pero únicamente a través de la emisión de deuda. Entonces, ahí encontramos nosotros
no de ahorrantes.
Las diferencias. Exactamente.
No de ahorrantes.
En una hay ahorrantes, en el otro no. En otro hay inversionistas.
¿Puede tener inversionistas o puede tener donantes?
Sí.
Sí, o sea, podríamos venir una, estas ONGs que hablábamos al principio, algunas como el FDLG o Génesis Empresarial y demás, sí. Reciben donaciones, las administran y se generan fondos rotativos para el crédito a través de un mecanismo de finanzas, pero no tienen ni ahorrantes ni inversionistas. No.
De hecho, digamos, incluso la ley en su artículo 12, que trata específicamente ese tema, participación de entes de microfinanzas sin fines de lucro en el capital de entidades de microfinanzas. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos la puerta abierta para que todo este tipo de entidades de diferente gama que realiza actividades de microfinanzas en el país puedan o bien mantenerse en su segmento o constituir, migrar constituyendo ahora una nueva entidad.
Y solo para que tengamos las diferencias. Uno, estas entidades sí pueden capturar ahorro. ¿Las de microfinanzas pueden capturar ahorros?
Las de la ley.
Ajá, las que están en la ley.
Solamente una de ellas. Okay. Una de ellas. La otra, emisión de deuda.
Emisión de deuda o ambas pueden recibir donaciones.
Ambas pueden.
Y las donaciones es porque, yo lo he explicado hace un momento, hay organismos internacionales o entidades o incluso gente como el Grameen Banco, ese tipo de fundaciones que dan aporte para poder poner el concepto de microfinanzas.
Y es que lo que pasa es que en el caso de Guatemala ha perdido muchas líneas. Porque lo que pasa es que así como
no
hay donantes
que,
generales, hay donantes que son muy específicos en sus ritos, incluso con líneas blandas, con créditos, te podría decir, de 2-3%, ¿verdad? Pero lo primero que llegan es a la superintendencia a preguntar, mire, ¿están tales entidades sujetas a su vigilancia e inspección? No.
Entonces pone un alto riesgo que la donación que van a hacer
como,
el crédito,
como no pierda. Están reguladas, como no hay entidades reguladas, entonces lo ven como un mercado de alto riesgo, que es diferente. Entonces no entran ahí, entonces prefieren buscar otras latitudes,
¿verdad? Ahora, hay instituciones existentes grandes, como los bancos, que han incursionado en el mercado de las microfinanzas.
Exacto.
¿Ellos estarían sujetos a esta normativa también?
No directamente, pero sí la actividad. Lo que pasa es que es un tema importante, digamos, en la parte de la normativa provincial, porque la normativa provincial lo que busca es regular de manera general, ¿verdad?, una actividad de forma tal de evitar extorsiones en el mercado o bien arbitrajes regulatorios. Es decir, a un tipo de entidad una cosa y a otra, aunque hagan la misma actividad, no se busca eso, sino el fin es, independientemente del tipo de entidad, si realizan la misma actividad, están sujetas a esos temas.
Tengo una llamada en línea. Buen día, adelante. ¿Aló?
No.
Sí, buen día.
Buenos días, tengo una consulta para el expositor y felicidades. Y que
muchas gracias.
De verdad.
Muchas gracias.
Yo tengo una curiosidad. ¿Cuándo entra en vigencia esta ley? Uno, si las ONGs o asociaciones pueden ser accionistas de las microfinanzas. Y tres, la diferencia entre microfinanzas y microfinanciera.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, buen día.
Igualmente. Gracias. Recibo la otra llamada de una vez. Buen día, adelante.
Gracias, campeón.
Miriam Alex, dele.
Este tema de microfinanzas surge cuando se termina el estudio del sector extralegal, no informal, y se detecta que anda el 75-80% en el mercado y se decide bancarizar. Creo que se ponía, dijeron, la India y todo eso que estaba...
Bangladesh.
Bueno, el tema central es de que si desde el 2003, 2004 que se venían haciendo esos estudios, se dice que somos un país codificado. Ahora viene una nueva normativa, escuchada por ahí, por principio básico de economía, que si mi propensión al consumo es demasiado alta, como pasa acá, la propensión al ahorro, y por ende el índice multiplicador de la inversión, no hay. Vamos a regular más, entonces Chepe te presta, sale a la palestra. ¿De dónde provienen los fondos de Chepe presta? El mismo sistema financiero se presta, y tú decías fondo rotativo, es fondo revolvente, porque entonces se vuelve eso. Y entonces cualquiera anda ahí prestándote sabiendo que no le vas a pagar. Ahí está metido todo lo que es el 80% del sector extralegal, que aquí se confunde, y así lo digo, con micro y pequeño empresario. Recordá que tuvimos que hacer mucha lucha, digo, tuvimos en la academia, y aquí termino, para reparar el sector extralegal productivo de la economía negra, que también tiene su significado. Así que yo diría que en lugar de seguir poniendo leyes, la supercontrolara, estricto censo, el sistema bancario, con darle crédito al que no puede pagar y después perseguirlo con sus bienes. Buenos días.
Gracias.
Sí, bueno, muchas gracias. Pues son participaciones importantes. El primer tema que nos preguntaban refería a si las entidades que actualmente operan microfinanzas podrían ser accionistas. Entonces, yo leo esto específicamente. Dice, los entes de microfinanzas sin fines de lucro a que se refiere este artículo podrán destinar parte de sus dividendos, utilidades, excedentes y patrimonio para adquirir participación en el capital accionario de las entidades de microfinanzas. Es decir, la puerta está abierta, ¿verdad? El otro tema era de cuándo entraba funcionar esta... en vigencia de la ley. Si sale la ley tal como se está planteando ahorita en el Congreso de la República, esta contempla un artículo final referente precisamente a la vigencia, y es 6 meses después
de la publicación,
de aprobación.
Y eso lo que implica son tiempos para que se puedan adaptar las instancias para esos cambios regulatorios.
Sí, efectivamente, para que las entidades interesadas o las personas interesadas puedan evaluar el marco ya como tal, ya aprobado, para que la Superintendencia de Bancos también termine la normativa provincial que ya está desarrollando, porque esta es una ley marco y genera varios reglamentos ya específicos de cada uno de los temas que aborda la ley. Entonces ese marco, o ese tiempo, perdón, ayuda a que el sistema se asiente.
¿Tiene otra llamada en línea, José?
Aló, Quique.
Sí, buen día, adelante.
¿Qué tal? Buen día, te habla Pocho.
Hola, Pocho. Muchas gracias, Pocho.
Solo tengo unas dudas.
A ver.
¿Esa ley que están promoviendo es para beneficiar al RAS? ¿Es correcto? ¿O no?
Sí, exactamente, va dirigida a ellos específicamente.
Ah, entonces solo les quiero compartir unas experiencias que tuve con unos comentarios de con un gerente de una institución bancaria. Tengo un negocio el cual me ha costado sacarlo adelante porque yo necesito que la gente compre el producto y para poner su tienda y lo venda. Entonces a mí me piden, mi proveedor me pide tener garantías fiduciarias. Uh-huh. Entonces yo tengo que ir con los bancos con todas sus garantías. Entonces yo estaba tratando que para los nuevos clientes, mis nuevos distribuidores, también se acoplaran a ese sistema. Pero resulta que como son nuevos, nunca han tenido préstamo, no tienen tarjetas de crédito ni nada, entonces la entidad con la que estaba trabajando les denegó los créditos. O sea, no se los dan. Entonces hablé con este gerente, le digo, bueno, entonces ¿qué hace un empresario, un joven que tiene una idea nueva, o alguien que tiene un proyecto y quiere emprenderlo? En resumidas cuentas, se jodió. Mira, si no tiene una garantía prendaria o un terreno, una casa, se jodió. Entonces yo digo, bueno, entonces ustedes al final, lo que ustedes están hablando con esta persona, ustedes, lo que yo entiendo ahorita como lo que me estoy diciendo es como que ustedes están denegando los préstamos porque no hay garantía, ustedes no se quieren correr riesgo, y por otro lado están las otras empresas como Chepete Presta y un montón más que lo están dando porque ya tenés un carro y vas a la prenda del carro y lo dan. Y es entender como que hay una alianza entre los bancos y estas empresas. Bueno, yo le voy a negar esto aquí, en el banco, y que se vaya a otro lado. De todos modos, yo tengo mis fondos invertidos en esos otros negocios, en esas otras financieras, y ahí estoy ganando. Y no estoy tan regulado.
Correcto.
Uno, a mí me dio a entender ese comentario, me dio a entender eso y se lo dije. Era, o sea, me decepcionó totalmente porque el lema del banco es un lema que se ve en la radio, ¿verdad? Puchica, que te ayudan a todo, y es pura mentira. Entonces, el tema es, ¿cómo va a beneficiar esta ley a esos empresarios, a estos nuevos emprendedores, si no le dan un préstamo, si no tiene una garantía? Va, así rapidito. La inversión son de 11 mil a 25 mil quetzales. No, y tiene una casa que vale 100 mil quetzales, no, ellos no quieren correr riesgo de poner la casa garantía de 100 mil quetzales por un préstamo de 11 mil quetzales. Entonces, ¿qué es lo que hace uno al final? Porque querer...
Por los mismos costos transaccionales.
Correcto. Entonces, al final, ¿qué es lo que uno? Bueno, el empresario corre riesgo. Le digo, bueno, ¿sabes qué? Dame cheques prefechados, yo te voy a dar el producto. Entonces, uno se corre riesgo. Pero el problema es que la ley actual, si ellos te quedan mal, no te protege a uno, no le protege a uno al empresario. Entonces, si en realidad, yo creo que si en realidad quieren apoyar a los microempresarios, a los que quieren emprender, deberían de cambiar y mejorar la ley también para el tema de la cobranza. Pues los bancos no van a hacer absolutamente nada, van a seguir siempre, si no hay garantía de prendario o algo, no te van a dar préstamo. Yo creo que esa ley que están diciendo no ayuda en absolutamente nada, eso es una regulación, pero no es que van a dar más préstamos y ahora sí vamos a darte el préstamo. Es pura mentira, no creo, lo dudo mucho en realidad. Entonces, lo que se necesita es a algún banco quien quiera correr riesgo, o que hayan leyes que el empresario venga y pueda.
Correcto. Con mayor que de hecho seguridad. Los hay, Pocho. De hecho, hay varios bancos que abrieron ventanillas, si lo quieres ver así, de microfinanzas, sin la ley nueva y simplemente pues se aventuraron. El riesgo que tienen es que en esos casos, justamente la instancia de evaluación de riesgos de la superintendencia evalúa que tienen más riesgo de lo normal ese tipo de créditos de lo que la regulación de la ley de bancos actualmente permite o le es cómodo, digamos, para ese banco. Entonces, muchos bancos no tienen la capacidad de seguir ampliando ese tipo de cartera sin garantía. Y esa cartera sin garantía, si un porcentaje altísimo de su cartera fuera sin garantía, en teoría está en riesgo. Aunque la moral de pago sea muy buena, pues, o sea, me traes un tema de cómo proteges al ahorrante, porque en esos casos hay un ahorrante que es el que tiene depositado el dinero en el banco.
No, mira, el problema es que hay gente que tiene ahorros, pero hay mucha gente, digamos, de las ideas que habló el señor ahorita, de las pequeñas y medianas empresas, eso no es ni el 10% de las empresas que existen en Guatemala. Están tortillerías, están las tiendas de barro, están las tiendas de agua, de bares, todo. O sea, en realidad no es nada. Hay un montón de clínicas, mi negocio es pintura.
Sí, sí.
¿Cuántas clínicas de pintura están formalmente? Y todos esos negocios de clínicas de pintura ni siquiera tienen préstamos a los bancos. ¿Por qué? Porque los distribuidores les han dado ese financiamiento.
Es correcto.
Y ellos tienen las carteras.
El riesgo se lo corre el proveedor del producto.
Correcto, pero eso es lo malo. Y gracias a que los empresarios han corrido ese riesgo, es que han habido negocios. Pero no por los bancos, no es por la entidad financiera.
Correcto.
Eso es lo que hay que cambiar.
Gracias, Pocho. Te agradezco. Y esas preguntas adicionales, para que profundicemos un poco en este tema, porque ¿cuál es el objetivo entonces realmente de la ley de microfinanzas? Una cosa es poder facilitar líneas de crédito para los micro y pequeños empresarios, y otra es regular un ejercicio que ya se está dando, que es que entidades que reciben inversiones o donaciones del extranjero o de entidades nacionales, tiene líneas de crédito, pero no están reguladas y no hay mecanismos de establecer cómo deben operar para poder asegurar la inversión de los accionistas que puedan invertir, pero también los derechos de quienes están pidiendo créditos en esas instancias. Estoy aquí en la corte, estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente, hablando de la ley de microfinanzas que está en proceso de discusión en el Congreso de la República. Ya pasó en segunda lectura, si no estoy mal, en tercera lectura. Falta la aprobación por artículos y redacción final. Eso es lo que está pendiente aún en el Congreso de la República, pero ya pasó en tercera lectura. Está en su última etapa, en la última parte, para poder ser aprobada la ley. Y el objetivo principal de la ley, decíamos hace un momento, es regular una acción económica que ya se da. Y es una acción económica que tiene dos grandes fuentes realmente. Uno, bueno, aparte de bancos grandes que ya incursionaron en esto, especialmente Banrural fue el primero que incursionó hace algunos años en este mercado. El otro que le siguió de cerca era GIT, en una instancia que adquirió un crédito, el IFC, para abrir una línea de créditos de microfinanzas. Abrió una línea por completa del tema. De hecho, pues se llevaron a alguien que había trabajado muchísimo en este mercado, que era el gerente o el director general de Génesis Empresarial, que es uno de los precursores de las microfinanzas, y con él desarrollaron esa línea. Otros bancos como Bantam lo han tenido, pero porque tienen mucho empleado del Estado o magisterio. Entonces prestan realmente, pero contra el mismo salario de la persona garantizado en el mediano plazo, como lo hacía Bancasol en alguna época con empleados del sector azucarero y demás. Entonces, ese tipo de modelos han habido, que no prestan contra un bien o contra una garantía inmobiliaria, sino que prestan contra un sueldo, contra un ingreso a futuro que tiene algún nivel de garantía porque lleva de trabajar donde está, porque tiene una plaza fija en el Estado o algo por el estilo, prestan contra eso. Pero después viene gente que, más allá de que tiene un empleo, quiere poder montar un pequeño negocio, quiere inventar un pequeño taller o algún negocio y necesita ese capital. Y para eso tenía que acudir normalmente o a HP te presta, o a Génesis Empresarial, o a FDLG, o a RAIF, a una serie de instancias que recibieron en una primera instancia, Jorge, dinero de organismos internacionales, ya sea como en donación o en créditos muy blandos. Este es el nicho de que estamos yendo a regular en este momento con esta ley.
Sí, efectivamente.
Y obviamente a los grandes bancos cuando se meten en este negocio.
Sí, claro, digamos, desde la perspectiva académica, desde hace muchísimos años se evaluó y se decía que las entidades podían, para el tema de microfinanzas, podían hacer o un upgrading o un downscaling, que es lo que nosotros vimos, por ejemplo, con los bancos, como las experiencias comentabas, que crearon un departamento de microfinanzas, entonces aplicaron una política de downscaling para poder hacer ese segmento específicamente, porque aunque muchas personas no han logrado visualizar totalmente la diferencia entre el microcrédito y el crédito de consumo, que tiende a confundirse mucho, ¿verdad? Son
primos, digamos, o a las mismas líneas, pero de crédito, muy que diferentes, las empresas comerciales.
Exactamente. Entonces, eso es lo que han aplicado los bancos, políticas de downscaling para poder entrar directamente y atender segmentos de microfinanzas, ¿verdad? Sin embargo, pues en realidad todavía podemos decir nosotros que es poco el sector que han atendido las entidades bancarias en cuanto a microfinanzas, porque lo que pasa es que tenemos un dato que acabamos de sacar reciente, y veíamos nosotros que en el caso de las entidades bancarias, al 31 de enero del 2016, en monto, el microcrédito representa 1.65% del total de préstamos. Entonces, si bien es cierto, en monto normalmente
regulados.
Sí, normalmente en monto son bajos, en cantidad de usuarios es diferente,
¿verdad? Eso incluye a esas entidades reguladas, no.
Eso es solamente
el sistema financiero regulado.
Crédito regulado.
Que son los bancos y financieros.
Exactamente,
¿verdad? Pero bancos principalmente.
Sí. Ahora bien, ¿qué sucede con las entidades fuera, digamos, del ámbito de regulación de la Superintendencia de Bancos? Lo que están es aplicar unas políticas de upgrading. Pero, como bien te comentaba, la teoría dice que para el upgrading se necesita no solamente el deseo de la entidad, los planes que pueda desarrollar, las estrategias que pueda implementar, la tecnología que pueda adquirir, sino que también el marco regulatorio adecuado que le permita crecer, que le permita alcanzar cierta escalabilidad para poder ampliar sus servicios y la cobertura que tenga.
La lógica es que esas entidades, como las que estuvimos hablando, FDLG, el mismo
Génesis Empresarial,
RAIF, Finca, todo ese tipo de instancias que han recibido o aportes de donaciones o de créditos muy blandos para iniciar proyectos de financiamiento para micro y pequeña y mediana empresa, para poder crecer, esas entidades internacionales o esos bancos que les pueden prestar dinero exigen que en el país haya una regulación que les permita a ellos tener certeza de que el dinero va a ser bien administrado, bien manejado, que tiene mecanismos de gestión de cobro y demás, que les permita a ellos tener certeza que los fondos no se van a perder.
Sí, exactamente. Uno de los temas, para ponértelo un poco más claro, de falencias en el sector microfinanciero actual, por ejemplo, la falta de divulgación de información. Hay muy, muy poca información del sector microfinanciero en Guatemala que nosotros podamos tener actualizada. Digamos, por ejemplo, nosotros hicimos o hemos hecho esfuerzos en estos años que he estado trabajando en este segmento, y normalmente nos encontramos de información más actualizada de un año para atrás, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos información, por ejemplo, ahorita de enero o diciembre, digamos, a corte, las entidades todavía no lo generan, todavía no divulgan. Entonces, hay varios, si bien es cierto, ellos han hecho varios esfuerzos para ir manejando estos temas, todavía hace falta que ellos pueden desarrollar más capacidades pero porque necesitan líneas generales de acción que les permitan visualizar un objetivo y poder desarrollarse en esa línea. Eso es parte de las bondades que el marco regulatorio daría, porque va a derivar un reglamento de divulgación y transparencia de las entidades que les va a permitir poder decir, esta es la manera en la cual yo debo divulgar, esta es una forma estandarizada para que también el mercado pueda comparar y que pueda tener más acceso a la información, pueda estar mejor informado y pueda, ante todo, tomar decisiones sobre bases razonadas.
Dos preguntas que me hacen, creo que alguna ya habían preguntado antes, pero para poder cerrar esto y regresamos al último segmento con algunos comentarios generales, que sí esperar de la ley y que no esperar de la ley. Me preguntan, ¿esas entidades entonces van a poder recibir ahorrantes? Y si esas entidades, al recibir accionistas, porque pueden ser socios o participantes de la entidad, ¿van a entrar como un accionista o como un socio de esa instancia?
Puede recibir ahorrantes,
sí. O sea, va a ser como un
empecemos
banco,
con la primera, sí, exactamente. Hay dos tipos de entidades que se van a crear: la MIC y la MAC. La MIC, que decíamos que es la microfinanciera de inversión y crédito, y la otra es la microfinanciera de ahorro y crédito. De acuerdo a la legislación general, cualquier persona puede tener acceso a formar una entidad accionada o adquirir acciones de una entidad. Este sería el caso de la MIC como de las MAC, ¿verdad? En el caso de la MIC, no va a recibir ahorros. Lo que puede es fondearse a través de la emisión de deuda. Por supuesto, con la
relación
de la por ejemplo, pagar.
Puede sacar un préstamo.
Exacto, ¿verdad? En el caso de la MAC, ella sí va a poder recibir ahorros, pero esta es una diferencia con el sector bancario. No puede recibir ahorro o depósitos monetarios, solamente depósitos de ahorro y depósitos a plazo.
O sea, no puede tener chequeras.
Chequeras no, porque por la infraestructura que requiere los depósitos monetarios, ¿verdad? Y el segmento al cual va dirigido, bueno, realmente.
Dos comentarios o preguntas rápidas con respecto a esto, porque para poder diferenciar, lo decías que del total de la cartera actual, el 1.5% es microcréditos. Bueno, eso no incluye ni las cooperativas ni esas entidades de microfinanzas. Yo sé que no necesariamente tenés estadísticas de eso porque no están sujetos a la superintendencia esas otras dos instancias, pero en estimaciones, ¿qué tamaño de la digamos, si 1.5% es lo que está en cartera de microfinanzas de los bancos, cuánto hay afuera que están las cooperativas? ¿Equivale al 10% del total? ¿Al 20% del total?
Sí, digamos que no. Nosotros hemos hecho estimaciones, por ejemplo, en el sector cooperativo, que no
está sujeto ni a la ley actual ni a esta.
Ni va a entrar específicamente.
O sea, todavía está en un vacío donde se han autorregulado ellos mismos.
Exacto, está en ámbito
por medio del INAF.
Por medio de la federación.
Sí, perdón.
Que ha adquirido el nombre comercial de MICOPE. Sí. Entonces, ellos son los que más impulso han dado. No quiere decir que haya cooperativas fuera de MICOPE que también tienen una participación muy importante, ¿verdad? Pero ellos, nosotros hemos hecho estimaciones que, por ejemplo, las cooperativas que están bajo el sistema de MICOPE podrían representar lo que un banco mediano representa actualmente en el sistema financiero. Entonces, es una participación importante también. Por supuesto, 10%. Estamos hablando nosotros,
10%,
probablemente, ¿no? Sí. Estamos hablando nosotros de números.
Autorregulados, sí. Que ellos generaron sus propios fondos de
cantidad. Lo importante de estos segmentos es no tanto quizá la cantidad,
sino que el número de personas,
exactamente.
Entonces, aquí al corte, regresamos con unos comentarios finales acerca de la ley. ¿Qué ventajas va a generar esto? Deja todavía fuera instancias como lo que hablábamos, como prestamistas o usureros, y deja fuera por completo todavía a las cooperativas. Son acá en Temas y Debates, que en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente, último segmento, compartiendo acerca de este tema. Regresamos al último segmento para hoy, el octavo aniversario, compartir el testimonio del programa. Terminando con Jorge Eduardo Soto, supervisor de normativa prudencial en la Superintendencia de Bancos, y estamos hablando de la red de microfinanzas. Habíamos dejado un par de temas ahí en el tintero. Uno, si los ahorrados, como hay posibilidad de que hay inversionistas, que esos tienen su riesgo, como cualquier accionista en cualquier entidad, pero y si hay pagarés y después tendrán el soporte del documento que hayan suscrito, pero está también el ahorrante, que va a poder ahorrar. No va a tener acceso a una chequera, sí puede tener acceso a un sistema de tarjeta de ahorro, donde la única forma de ahorrar es por medio de una tarjeta de ahorro, una cuenta de ahorro, no depósitos a la vista, que serían los monetarios. ¿tiene garantías ese depositante como lo tiene el sistema bancario?
Sí, efectivamente. Te comentaba hace unos minutos atrás, cuando hablábamos de que la normativa prudencial no puede emitir arbitrajes regulatorios o busca que eso no se dé. Y por eso es que también esta ley considera la creación del fondo de garantía para depositantes e inversionistas de entidades similar que tenemos en bancos. Este sería el FOGADIM, ¿verdad? Específico para poder respaldar los depósitos en las MIC o las inversiones en MIC.
El proceso que sigue para que se apruebe la normativa, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que más resaltaría de la norma? ¿En qué va a beneficiar a ese pequeño o mediano empresario que va a tener acceso a líneas de crédito? Porque lo hablábamos al principio, parte de la lógica es que deben crecer estas entidades de microfinanzas porque se han terminado un poco los fondos que habían disponibles, y las entidades que prestan o que donan para esto están exigiendo regulación.
Sí, y no solamente eso, sino que también desde la perspectiva de la microfinanciera, ellos es difícil en la forma en la cual están ahorita poder evaluar realmente el riesgo que están asumiendo frente a un microempresario. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ellos primero tienen que cosas adicionales para poder consultar centrales de información de riesgos o de referencias crediticias externas, que no necesariamente tienen toda la información. Muchas de ellas no pasan la información buena, sino solamente la referencia mala. De hecho, hay algunas prácticas en el mercado no regulado, como te comento, de entidades que se ha sabido que únicamente reportan la cartera mala porque dicen, si yo reporto la cartera buena, solamente para que se lleven a mis clientes. Entonces, es parte de lo que no debería de darse en el mercado, ¿verdad? Entonces, el marco regulatorio también tiene esta otra virtud, que les abre las puertas a las MIC y las MAC para poder hacer las consultas al sistema de información de riesgos crediticios, donde el resto del sistema financiero reporta su cartera también, tanto buena como mala, para que ellos puedan desvanecer esa zona gris que tienen, donde no tienen información real, y puedan evaluar de mejor manera los riesgos que asumen.
El proceso que hace falta, lo que estábamos hablando, que hace falta ahora, está por artículos, hay enmiendas, hay algunos temas que todavía puedan surgir, que se han consensuado con el equipo técnico que lo estaba analizando.
Sí, fíjate que hasta el momento, según nos han informado, no ha tenido cambios la ley. Nosotros recién estamos teniendo acceso al dictamen favorable que el Congreso de la República emitió, o la comisión respectiva. Tendríamos que evaluar si se ha hecho alguna enmienda a eso. Para el día de hoy, según información en el sitio del Congreso de la República, está agendada el punto para poder conocer ya la aprobación por artículo. Es decir, este sería el último paso que el Congreso de la República haría para poder emitir la ley, y luego ya venía la parte de la sanción del Ejecutivo. Nosotros estaríamos al pendiente, porque todavía entiendo que en esta etapa se pueden hacer enmiendas de curul, y pues eso es lo que nosotros estaríamos pendientes. No hemos tenido acercamiento con alguien del Congreso para que nos pueda indicar si hay algo que le interese profundizar.
Gracias por habernos acompañado una vez más, y a Corina, tenemos acompañado una vez más acá en Temas y Debates, en estos jueves de Economía y Finanzas, donde nos han acompañado muchas veces de la Superintendencia de Bancos. Esperamos en unas semanas que nos va a acompañar don José Alejandro Arévalo para hablar de la institución en general, del proceso que estamos pasando también, porque hay unas transformaciones también del nuevo sistema financiero bancario, crecimiento, movimientos, incorporación de capital extranjero, como han sido los bancos colombianos, que han incorporado mucho al sistema, lo que eso generó en el sistema, el impacto que eso causa, la estabilidad del sistema financiero. Y vamos a un poquito acerca de todo eso con don José Alejandro Arévalo en unas semanas. Te agradezco que nos hayas acompañado hoy a hablar de este tema y tener la claridad de esta. Falta una normativa que es distinta a esta para regular las cooperativas de ahorro y crédito a través de la misma UPA y del mismo INACOP. Por lado de la inspectoría de las cooperativas, han implementado mecanismos propios de autorregulación o de regulación del mismo sistema cooperativo para las cooperativas de ahorro y crédito, pero estas no están sujetas a la ley de microfinanzas.
Sí, efectivamente, es otro ámbito. No quiere decir que eventualmente las cooperativas puedan considerar formar una una MIC o una podría ser otra opción, ¿verdad? Pero pues
como lo han hecho los bancos.
Como lo han hecho los bancos, exactamente.
Los bancos tienen su propia regulación en general, pero cuando aplican al mercado de microfinanzas pueden generar esas figuras.
Exactamente, aplicando las políticas de downscaling que comentábamos. Aquí se que sea un translate, digamos, de mercado, ¿verdad? Que las cooperativas estarían aplicando. De las últimas palabras, pues nosotros agradecemos tu visita, o mejor dicho, perdón, la invitación a visitarte, Quique. Reiteramos la invitación para que las personas puedan visitar nuestro sitio web www.cib.gov.gt y estamos a la orden.
Muchas gracias por nuestra compañía. Otro día de corte. Regresamos con los comentarios finales del tema y cumplimos el decimonio este octavo aniversario de temas y debates aquí en Radio Infinita. Volvemos, estamos aquí compartiendo su presente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, con tu presidente del octavo aniversario de Temas y Debates al aire aquí en Radio Infinita. Y pues agradeciéndoles hoy a nuestros invitados de la Superintendencia de Bancos, una de las instituciones con más regularidad, junto con el Banco de Guatemala, con CAI, con varios de los ministerios a lo largo de estos 8 años, y muchas personas que de gremiales, de asociaciones, de organizaciones civiles, de organizaciones no lucrativas, de empresas, que nos han acompañado a lo largo de los 8 años. Hoy solo para cerrarles el tema este del que estábamos hablando, la importancia en el fondo de la norma, o el objetivo de la norma en sí, no era tanto en primer paso automáticamente generar más disponibilidad de créditos para las microempresas o pequeña y mediana empresa. A la larga sí lo es, y le explico por qué. Muchas de estas entidades que se dedican a esto, y hemos estado dando los nombres de algunas de ellas, e incluso algunas de las cooperativas que manejan dinero de los ahorrantes de las cooperativas para poder dar créditos a sus asociados, podrían crecer utilizando algunas de las herramientas y mecanismos que se usan en el mercado de la microempresa. Mucho de lo que les decía en principio, el Grameen Bank generó los créditos a la palabra, famosos, que se generaron desde ese mecanismo, donde usted llega y presenta un proyecto y le prestan con su idea, confiando en que tiene la capacidad de repago del proyecto del día de mañana. Estas entidades obtienen aportes de grandes entidades a nivel internacional que donan o que aportan con ciertas condiciones a 10 años plazo, con unos costos de interés muy bajos, de tasas de desarrollo, que se le llaman, pero lo restan. Pero ahora no pueden seguir prestando grandes cantidades ni dando dones en grandes cantidades a este tipo de instituciones locales si estas no están reguladas, porque no hay certeza, ya por los volúmenes de dinero, no hay la certeza del manejo adecuado, regulado, y que alguna instancia esté supervisando el control y manejo de ese tipo de instituciones. Entonces, el objetivo principal de esta norma es generar las condiciones que una institucionalidad ya existente, como la Superintendencia de Bancos, fiscalice, regule, controle las instancias que participan en este mercado de microfinanzas. Aparte, son los negocios tipo usurero o tipo prestamistas, que nada tienen que ver con los esquemas de microfinanzas. Y aparte, son las cooperativas que se han autorregulado. Micope es una federación de cooperativas de ahorro y crédito que se generó y creció, que generó economías de escala, que presta servicios de sistemas de control del crédito y de los ahorrantes y de los préstamos que se dan, y algunas normativas mínimas que ellos mismos se han autoimpuesto, como Micope. No están regulados por la Superintendencia de Bancos, aunque se han reunido con alguna frecuencia con ellos y han copiado o han tomado como propio parte de las mismas regulaciones que hay en el sistema bancario para poder imponer en su federación. Si usted tiene una cooperativa donde usted es asociado y quiere que pueda tener el apoyo de Micope, tiene que adherirse a las condiciones que Micope pone, o sea, a las condiciones de cómo poder otorgar un crédito, que hasta qué garantías, cómo deben firmarse, qué documentos de soporte debe tener para autorizarse un crédito, cómo se evalúan los riesgos. Hay normativas, hay manuales, hay guías que ellos han generado. Lo mismo han hecho otras entidades de microfinanzas que generan las condiciones para poder dar microcrédito con ciertas guías y normativas estandarizadas. La ley lo que va a hacer es que las va a estandarizar, las va a generalizar, para que alguien que va a aportar una donación para que usted pueda seguir prestando en una entidad de microfinanzas como Génesis Empresarial, o ya el FDLG, o Raíz, o Finca, varias de esas que ya existen en el país, para que ella reciba más dinero, o una nueva que quiera prestar dinero a pequeños proyectos y personas y demás, puede capturar inversionistas ahora, va a poder capturar dinero de ahorrantes legalmente, porque antes era violación a la ley de instituciones financieras, y va a permitir hacer este tipo de negocios para que crezca. Entonces, a la larga, va a hacer que el mercado, que puedan haber más entidades reguladas con más recursos que puedan prestar bajo los mecanismos de microfinanzas, donde se piden menos garantías en algunos aspectos, pero sí se requiere alguna formalidad dentro del modelo de negocio. Eso es un poco lo que la ley de microfinanzas busca. Hoy se viene a aprobar ya por artículos y las enmiendas de CUDUL para que se aprobada en definitiva la ley de microfinanzas. Y largamos para cerrar el programa al octavo aniversario de Temas y Debates. Más o menos hace unos 8 años y mes y medio, principios de enero del año 2008, teníamos ya algunos meses con Pepín, con don Jorge de León, don Jorge de León Quesada, de estar compartiendo con él en la radio Uyuyuy, donde pues estábamos en las tardes de... a media tarde en el programa de radio allí con Pepín en Temas y Debates. Él me mandó un día 6 o 7 nombres de programas que se nos ocurrió. Habíamos tenido una charla antes, habíamos tomado un café, de que yo quería incursionar en poder tener un programa de opinión y de entrevistas y espacios de ese tipo. Él pues había hecho radio por muchos años, había estado en temas deportivos, en radios donde tenían programas con música y de distintos formatos que había participado Pepín. Sabía de producción y de periodismo, obviamente, y entonces nos asociamos, nos aliamos, compramos un poco un espacio ahí en esa radio donde estuvimos por un tiempo, hicimos esos primeros tales, las primeras pruebas de eso. Yo tenía la convicción y tenía la fe en el Señor que nos iba a poder proveer un espacio en las mañanas, y tocamos varias puertas, y fuimos a tocar varias puertas. En esa época también nos abrieron la puerta en Estereovisión para poder tener en Shock, una radio que ya no existe, por lo menos no en frecuencias electromagnéticas, sino que está en una forma virtual, unos bloques, unos segmentos que tirábamos a lo largo del día hablando de cómo construir ciudadanía, y de eso deriva también el tener el espacio acá. Ese día, y yo lo digo y lo doy a ese testimonio, llegué hace unos 8 años y 2 meses más o menos a la puerta de esta radio aquí en Radio Infinita. Teníamos una reunión con la junta directiva, con la familia Cashwit, a quien agradezco infinitamente la confianza que tuvieron en nosotros en aquella época de poder hacerlo. Y yo había estado orando, había estado pidiendo al Señor la oportunidad de tener un espacio como estos. Y me paré frente a la radio, frente a la puerta de la radio. Impuse mis manos frente a la puerta de metal de aquella radio, de la casa, con la fe de que se podía dar, y puse las manos sobre la puerta y le pedí al Señor, le dije: Señor, aquí está, es donde necesito el espacio en la radio, un espacio de 2 horas, de 6:30 a 8:30 de la mañana, para poder compartir la visión, para poder compartir las inquietudes, para dar un espacio de diálogo y de debate abierto, para poder incidir en las tomas de decisiones de los tomadores de decisión de este país, y poder ayudar a formar opinión y formar ciudadanía. Y le pedí eso, oré frente a la puerta, puse las manos encima de la puerta y entré a la reunión que había aquí adentro con los directivos. Después de algunos minutos de estar conversando, había un programa de radio que se llevaba a cabo acá un poco más tarde del horario que estaba pidiendo, pero se cruzaba con el horario. Después de deliberaciones y de conversaciones y demás, pues aprobaron que nos pudieran dar una hora, de 6:30 a 7:30 de la mañana. 6:30, 7:30 de la mañana. Agradecí profundamente a la familia Cashmere que confiaran en alguien que ya tenía unos meses de estar al aire en radio, teníamos semanas de haber salido de concejal primero de la Municipalidad de Guatemala. Y cuando salí de la puerta, salgo del pasillo que hay acá saliendo de la radio, salgo de la puerta, cierro la puerta detrás de mí, me doy la vuelta, pongo mis manos nuevamente sobre la puerta y le digo: Señor, gracias, pero me debes una hora todavía, porque eran 2 horas las que te había pedido para poder hacer este programa. Me subí al carro y me fui. Empezamos así, y para Semana Santa de ese año teníamos ya las dos. Primero crecimos de 6:30 a 8. Después de ese día que logramos subir hasta las 8, volví a salir. Cuando salí del programa, volví a poner mis manos sobre la puerta y le dije: Señor, gracias, todavía me debes media hora. Y para no ser más larga esa historia, pero eso es un testimonio que comparto. Siempre fue así. Cuando vuelvo, un par de semanas después, terminamos con el programa de 6:30 a 8:30 la noche. Tiene usted, le di gracias al Señor y prometí, para poder dar fe de ese testimonio, que todos los días, al terminar el programa, le daría la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza a Jesús, porque gracias a él tenía el espacio, que se lo pedí, y conforme le fui pidiendo y le dije que hacía falta media hora, que hacía falta una hora primero, y después todavía cuando me dio la media hora más, le dije, falta una toda media hora. Me dio las dos horas, me dio las dos horas, y llevamos 8 años al día de hoy acá, de los cuales como 7 años y 6 meses hemos tenido 2 horas, de 6:30 a 8:30 de la mañana aquí en el programa. Por eso es que usted escucha cuando termina el programa que doy la gloria y la honra a Jesús, por dos razones. Una, porque todo lo que termina uno hablando, compartiendo, diciendo y demás, podría terminar pareciendo que hay vanidad, o que hay orgullo, o que hay conocimiento, y no soy yo, es para lograr el Señor, todo lo que yo pueda haber aprendido, lo que pueda compartir, lo que pueda entregar todas las mañanas, es por Él y para Él, y por eso doy la gloria al Señor. Pero además, esa historia que le acabo de comentar, ese testimonio que le acabo de comentar, Él me dio el espacio, y conforme se lo pedí, y le reiteré mi petición con fe y actitud, me dio las 2 horas acá, por medio de una herramienta poderosísima, que es la oración, pero además por medio de la familia Kashmir, que creyó y confió, y que el Señor nos dio gracia para que lo pudiera venir. Pero después de eso, hemos mantenido al aire, gracias a los patrocinadores, gracias a la paciencia de la familia Kashmir de tenernos acá, gracias al equipo técnico y de mercadeo y de ventas y de administración de la radio, que nos ha mantenido de acá, y gracias a ustedes que nos escuchan, que nos ponen atención y que nos escriben, y que aunque no coincidamos muchas veces en las cosas que se hablan acá, permitimos un espacio para que nos formemos mejor opinión. Yo le he dicho desde el principio, yo no estoy acá para decirle a usted cómo debe pensar, pero sí estoy para darle información distinta y variada, y para que cuando usted la haya escuchado, usted forme su propia opinión con respecto a lo que sucede en nuestro entorno, en los diferentes ámbitos. Y por eso montamos esa estructura, porque usted, no sé si lo sabe, alguna vez lo he dicho acá, pero cuando hablábamos mucho de política, todos los días casi hablábamos de política, de administración pública, había gente que se aburría y me decía que aburrido ir otra vez a otro diputado, ministro, honesto, y fue donde se me ocurrió hacer ese formato que tenemos hoy, donde los lunes se habla de política. Hoy, porque estoy de alguna forma vinculado a gobierno, no participo yo en las discusiones de fondo de política, sino que por evitar conflictos de intereses y demás, lo hacen mis amigos de Radiografía Política, don Philip Chicole y don Juan Carlos Sandoval, a quienes les agradezco eternamente, que los lunes ellos toman ese espacio y lo administran para evitar que yo esté opinando acerca de temas donde hay obviamente conflictos de interés. Verlo, ellos tienen toda la libertad de opinar lo que quieran acerca de los diferentes temas, y lo hacen todos los días lunes y los demás días que haya oportunidad a veces de que puedan venir para entrevistar ministros. Los martes pues hablamos de temas que tienen que ver con construcción de ciudades, los pilares que hemos tratado de formar desde acá, el generar esas condiciones. Lo tercero es que los miércoles hablamos de desarrollo sostenible y temas ambientales. Ayer hablamos de la desviación de los ríos. Los jueves hablamos de economía y finanzas. Hoy hablamos de la ley de microfinanzas. Y los viernes hablamos de construcción de ciudad, de urbanismo, de desarrollo urbano, de lo que hemos llamado propuesta urbana, que es la ONG de donde partimos de todos los temas de propuesta urbana que hacemos. Mañana tendremos cabalmente a una arquitecta mexicana que ha participado en certificaciones LEED y que viene a dar una charla hoy para GGBC. En algunos minutos arranca esa charla. Mañana la tendremos acá en temas cinemáticos, en los viernes de propuesta urbana. Y esa dinámica es la que nos ha permitido ayudar a formar ciudadanía. Yo les agradezco de todo corazón a todos ustedes, pero como siempre, y se lo recuerdo hoy especialmente en este octavo aniversario, todo esto siempre es para darle la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza a Jesús nuestro Señor. Así que muchas gracias por estos 8 años. Dios los bendiga. Hasta mañana.